Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Salud, Deporte y Prevención, un programa de vida que impulsa la atención médica especializada en la región.
Amigos de Radio Universidad, buenas tardes, noches, tengan todos ustedes bienvenidos sean a su programa Salud, Deporte y Prevención. Hoy tenemos un tema muy interesante que puede sonar o es ya una nueva pandemia que tenemos en nuestro país, que es la obesidad. Y nos acompaña esta tarde, noche, la doctora Cecilia Chena. Ella es especialista en pediatría. Doctora Chena, buenas tardes, gracias por venir.
Hola, buenas tardes, gracias por la invitación, Guillermo.
No, de veras, gracias, apreciamos su tiempo. Sabemos que un médico siempre está ocupado y pues nos vamos al grano, doctora. La obesidad infantil se habla como nueva pandemia en México. ¿Qué opina usted? ¿Qué es la obesidad?
La obesidad es un incremento en excesivo de la grasa corporal. Y esto está dado por un desequilibrio entre la ingesta y el gasto de calorías. La Organización Mundial de la Salud y la CDC, que es el Sistema de Control y Prevención de Enfermedades, lo definen. Si te fijas, los pediatras siempre vamos siguiendo el crecimiento y el desarrollo de los niños.
Sí.
Y nos basamos en percentilas. Entonces, todo aquello que va del 85 a la 95, desviaciones, o sea, las rayitas de hasta arriba, está considerado como sobrepeso. Y la que es más del 95 ya es obesidad, hablando de índice de masa corporal.
Índice de masa corporal, o sea que...
La relación que hay entre el peso y la talla, porque algo que es muy frecuente en pediatría es que vean a su hijo gordito.
Sí.
Y dicen, bueno, pero es que está grandote. Ok, puede ser, porque si hay niños gorditos que están grandotes. Pero a la hora de que sacas la proporción que hay entre el peso y la talla, sacas el índice de masa corporal y lo percentilas, te das cuenta que sí está grandote, pero no lo suficiente como para que se salve del sobrepeso o la obesidad.
Lo ven aquí incluso... No sé, la cultura de nuestro país, ven un niño creciendo con sobrepeso, como dice usted, o gordito, como se dice en el léxico de cariño, y está sano, y el niño sigue engordando. Yo creo que, bueno, al menos yo en lo que es mi núcleo familiar, alguna vez vi esa situación, déjalo, y le llevaba a la mamá hamburguesas estando... chiquito, esos refrescos de cola, entonces...
Uh-huh. En el biberón, en el primer año de vida, sí, me ha tocado verlo. Incluso aquellos niños que tienen buen peso, son preocupadas a las mamás, oye, tu bebé está muy flaquito. Y entonces lo que yo les expreso, especialmente a estas mamás, es que viven en el país en el que la obesidad infantil es el primer lugar a nivel mundial.
¿A nivel mundial?
Si nos lo ganamos. Por lo tanto, caray, pues los niños delgados sanos, pues se ven flacos y desnutridos.
¿Y qué le espera a nuestro país en un futuro?
Es tremendo lo que está sucediendo y lo hablamos de una epidemia, porque epidemiológicamente la obesidad condiciona problemas secundarios. Problemas desde los más sencillos hasta los más complejos. Uno de ellos, pues es hipertensión arterial, la presión arterial alta.
¿Un niño ya puede padecer hipertensión arterial?
Un niño puede padecer hipertensión arterial. Un niño puede padecer diabetes, que antes era conocida como la diabetes del adulto. Tenemos niños que debutan...
¿Consecuencias de la obesidad?
Exacto. Tenemos niños que debutan con diabetes del adulto entre los 8 y los 10 años. Uy. Estamos hablando que una persona que se le diagnostica diabetes a los 30, 40 años y no lleva un buen control metabólico, en 30 años está teniendo problemas en la en los vasos capilares chiquitos, le llamamos la microvasculatura.
Sí.
Y entonces se ven reflejados en problemas visuales y en problemas renales. Imagínate un niño que se le diagnostica a los 10 años, a los 40 años, que pues es el apogeo de tu etapa productiva,
sí,
no ve. O está en falla renal y requiere una diálisis.
Uy.
Entonces, las repercusiones en su salud a largo plazo y el costo para la población de una persona que a los 40 años se vuelve dependiente y no es el proveedor que esperaríamos que se sea a esa edad, pues representa un gran problema.
O sea, su calidad de vida se va a ir deteriorando.
Así es. Y bueno, pues esto de la hipertensión y la diabetes es algo que es muy sonado y conocido. No sé si estas personas, las personas que sienten que un niño que tiene un aspecto, lo que considerábamos antes saludable, puede tener riesgos de presentar estas situaciones a temprana edad. Pero más allá de eso, hay cosas sutiles que a veces no consideramos. Un niño que tiene obesidad tiene problemas para descansar porque hacen apnea del sueño. Un niño que no descansa no aprende bien. Un niño que no descansa es menos tolerante, entonces tienden más a la ansiedad y tienden más a la depresión, sobre todo porque son niños que tienden más a sufrir estigmas sociales.
En la edad escolar el bullying.
¿No? Quizás de chiquitos son muy así pellizcados los cachetes por las tías y las abuelitas. Tengo muchas mamás que están criando bebés en esta nueva generación que nos toca a estos pediatras de mi generación educar y que están muy conscientes de no ofrecemos nada de azúcar y sal en los primeros 2 años de vida. Y las primeras de quienes recibimos resistencia son de las abuelitas o las tías consentidoras, ¿no?
Perdón, doctora, hacemos un pequeño paréntesis en eso que comentó. O sea, claro, los 2 primeros años de vida, esa es una nueva tesis, digamos, no azúcar, no sal.
No es tan nueva, pero sí es algo que se viene proponiendo. Los primeros 1000 días de vida de una persona desde que se crea y que pues obviamente llegamos a los 2 años, son decisivos para el resto de su vida. En los primeros 2 años de vida ellos están aprendiendo a comer. Entonces, ahora fui a un congreso, me gustó muchísimo una frase y ahora la adopto en la consulta. No se extraña lo que no se conoce, del doctor Bichido, ¿no?
No se extraña
lo que no se conoce.
No, pues no.
Entonces las abuelitas dicen, ¿a qué le vas a ver el pollo? Pues a pollo. Pero o sea, no pueden concebir, no pueden concebir la idea de que no voy a agregar sal extra. No podemos concebir la idea de que voy a preparar un agua sin azúcar. Entonces, México, ¿qué cosa nos está haciendo ganarnos el primer lugar a nivel mundial, ¿no? Entonces, nosotros consideramos que la obesidad es una enfermedad multifactorial, tiene diferentes factores de riesgo. Si bien hay una parte genética que está involucrada ahí, se ha visto que si no tienes papás con obesidad, tienes un 6% de riesgo de desarrollar obesidad.
Mínimo.
Y entonces aquí yo pienso que pueda tener una doble función. Si bien la parte genética, seguramente también porque los hábitos alimenticios de la familia son óptimos, ¿no? Si tienes un papá con obesidad, tienes un 40 a 50% de riesgo de desarrollar obesidad.
Tienes
dos papás, 70 al 80% de tener un hijo obeso.
Ya, casi casi predestinado.
Claro. Entonces, bueno, ahí vemos la parte genética. Pero también hay otra parte importante que tiene que ver, pues obviamente, con los hábitos alimenticios. Entonces, era lo que, cuando yo les explico alimentos complementarios a los papás, les digo, si ahorita empezamos a ponerle sal a los alimentos, va a ser como la comadre o el compadre que llegas al taco y ni siquiera lo has probado y ya estás agregando
ya estás
sal extra,
¿no? Sal, sí.
Entonces, los mexicanos también nos hemos ganado el primer lugar a nivel mundial de mayor consumo de refresco, de mililitros de refresco por persona. Y eso se ve pues en el gasto o el consumo que tienen las grandes expendios de refrescos a nivel mundial, pues México es el que más consume. Y también México es el lugar en donde más se consumen aguas, entrecomillado, frescas, ¿no?
¿A qué le llama, doctora?
¿A las aguas frescas que venden en la calle? Sí,
aguas
claro. Frescas. Tenemos aguas de frutas a las que les agregamos azúcar extra, ¿no?
Aparentemente.
Y hay poco consumo de agua simple. Entonces, pues estamos intentando desde el inicio de la vida de un bebé hacer hábitos alimenticios sanos y también pues ahí enfatizamos con las mamás o en particular yo, de pronto me dicen, ¿y cuándo ya puede comer sal? ¿Ya puede comer sal? Ahora sí ya puede comer sal.
¿Están interesadas las mamás?
Claro, y más porque pues hay cierta presión social, ¿no? Entonces yo les digo, es como si me preguntaras, ¿ya lo puedo echar a perder?
Disculpe mi ignorancia en ese tema, doctora, no lo había escuchado, ya soy abuelo, ahorita me estoy estrenando con la cuarta nieta y pues no sé si estén haciendo eso, voy a preguntarlo, porque no lo sabía, no, y probablemente mucha gente no sabía no incluir azúcar y sal.
Algo
en
importante.
Ese primer periodo de que menciona usted.
Seguro que sí. Algo que es muy importante con respecto al azúcar es que los niños tienen más desarrolladas las papilas gustativas para lo dulce. Les parece mucho más rico. Y las cosas como las verduras que son más amarguitas o insípidas les parecen más desagradables porque a nivel evolutivo aquellas cosas que son amargas podrían ser venenosas. Entonces, ciertamente a la edad de los 2 a los 4 años están más desarrolladas porque es la edad a la que los niños empiezan a crecer y caminar solos. Y entonces, pues si piensas en aquella época de en la que ellos caminaban solitos, pues tenían que tener este gusto desarrollado para protegerse de no envenenarse.
Caray, qué interesante este tema de la obesidad infantil. Yo estoy aquí con una frase: crecemos mirando a los adultos que nos rodean. Los maestros más importantes no están en los salones de clase, están en casa.
Claro, el ejemplo arrasa.
El ejemplo. Estamos con la doctora Cecilia Chena, pediatra. Estamos tocando el tema obesidad infantil en México, que nos llevamos el nada honroso primer lugar. Regresamos.
Hacemos deporte y prevenimos, sobre todo, enfermedades. Intelecto y razón van de la mano. Salud, deporte y prevención también. Regresamos.
Estamos aquí en Radio Universidad de Guadalajara en el programa Salud, Deporte y Prevención. Deporte, pues debemos de hacer todo el tiempo, y eso nos va a llevar a prevenir y a estar bien de salud. Y hablando de salud y saludos, quiero enviar un saludo a Julieta Marón. Ella es la subdirectora regional de la radio de Ameca, es el 100.5 de FM. Un afectuoso saludo también a quienes nos escuchan aquí en el área de Puerto Vallarta. Creo que la señal llega hasta la ciudad de Tepic. Pero bueno, estamos con la doctora Cecilia Chena, ella es pediatra, y estamos tocando el tema, el delicado tema que suena a pandemia, de obesidad infantil y cosas que, pues, ahorita hablábamos tras micrófonos que yo en lo personal, pues ya soy abuelo, ignoraba y seguía con esa idea. Por ejemplo, ahorita la doctora me dice, la cocción de un pollo con verduras no debe de ser así.
No, tenemos que cocer el pollo y quizás en ese vapor que está generando el pollo, o sea, en la parte de encima pongo a cocer las verduras, porque mientras menos agua utilices para la cocción, más nutrientes conserva. Entonces tenemos prácticas de alimentación que hemos considerado sanas durante mucho tiempo y, por ejemplo, decían en el caldito del pollo, pero al niño no le daban el pollo, ¿no? Cuando empezamos alimentos complementarios, le vas a dar las verduritas cocidas en el caldito del pollo que te sobró, pero el pollo, uy, se lo dábamos en el noveno mes, y fuentes de hierro se las ofrecíamos en el noveno mes, pero bueno, ahí nos estamos yendo a desnutrición y no a obesidad. Pero, por ejemplo, nosotros venimos creciendo con costumbres, con la mejor intención que creíamos que era muy sano, y lo decíamos tras bambalinas. Mi mamá, cuando quiere nutrirme, consentirme y decir, es que estoy cuidando a Ceci, es ofrecerme en la mañana, junto con el huevito así rico, un jugo de naranja recién exprimidito, así un vasito grande. Y entonces, ¿cuál es el problema de este juguito? Pero que aparte yo veo que luego
se va bien
así
nutrido.
Hasta un litro, ¿no? He visto que te venden un litro así completito, sí, fresquito, y se ve muy rico. ¿Cuántas naranjas necesitas para llenar ese vaso? ¿Cuánta porción de naranja deberías de comerte? Una pieza.
Una naranja.
Entonces, a veces hasta colado, entonces ya no tiene la fibra. A los 5 minutos de que se expuso al sol perdió el 50% de la vitamina C, entonces ya tampoco es vitamina C. Entonces es tu extrafiltrado de azúcar del día. Entonces no es nutritivo.
Azúcar concentrado.
Azúcar concentrado.
Ingerimos.
Y yo veía, por ejemplo, las fotos de... Bueno, mi mamá no tiene sobrepeso, afortunadamente, por ahí la genética está a mi favor. Pero sí veo, por ejemplo, generaciones de nuestros padres o nuestros abuelos a edad joven y no se veían obesos, no se veían con sobrepeso.
No.
Y las costumbres alimenticias son los mismos, ¿no? Porque ellos nos enseñaron que el juguito, así fresquecito, la tortillita. Entonces han cambiado dos cosas. Tenemos mayor acceso a alimentos industrializados y procesados, sí, con azúcares con alto contenido de fructosa, que pues favorecen el desarrollo de obesidad. Y yo creo que otro de los puntos más importantes es que el cambio de la sociedad nos ha llevado a tener mucho menor actividad física. Tenemos, sí, mayor tiempo en el auto por los desplazamientos, mamá y papá trabajamos porque es una necesidad, y entonces pues ya no... Yo no llevo a mis hijos a las tres actividades que me llevaba mi mamá. Bueno, aparte era una niña
latosa,
entonces tenía
médico,
que...
Por médico, no puede.
Entonces no puedo. Y no se diga los tiempos en pantalla, que empezamos a muy temprana edad. no tenemos tantos parques.
Si no, usted ya nació con...
Y de haberlos, ya no ves a los niños, ya no ves a tantos niños jugando en la calle a la cuerda, al resorte.
A las escondidillas.
A las escondidillas, corriendo. Son los menos los niños que tienen acceso a estos parques y que, pues, en su mayoría buscamos que sea en un lugar seguro, porque la inseguridad nos ha hecho tener a nuestros hijos adentro de casa. Y, pues, si le sumamos la pandemia en donde los encerramos, ese problema y esas cifras son del 2019, que vino después la pandemia. Entonces, sí, sí he visto muchos niños, así como yo creo que muchos adultos, incluyéndome, subimos de peso en la pandemia en lugar de bajar, cuando vimos que a los que no les estaba yendo bien eran a los que tenían enfermedades agregadas o comorbilidades, ¿no?
Mire, ahorita mencionaba usted los alimentos encomillado, industrializados. Hubo una época aquí en el estado de Jalisco que un secretario de educación ya pasó a mejor vida. Autorizó en las escuelas las sopas Maruchan, digo el nombre, ¿no? A ver si no me cobran el comercial, pero bueno, yo a la fecha sigo viendo afuera de esas tiendas de conveniencia a la gente consumiendo ese tipo de alimentos y con su refresco de cola a un lado.
Cuando tenemos un paciente hospitalizado, a veces por alguna enfermedad grave, que le condiciona que se le baje la sal en su cuerpo, el sodio, ¿no? Porque todo en esta vida, todos los excesos son malos, a la alta o a la baja, ¿no?
Sí.
Entonces, una pérdida importante de sodio puede causar incluso crisis convulsivas. Entonces, cuando nosotros tenemos la necesidad de elevar el sodio en un paciente que incluso está consciente, le das una Maruchan y se lo subes a tope. De la cantidad de sal que tiene. Sí, sí, terapéutico para el que le falta.
Sí, para el
que le
falta.
Pero para el que no, pues te lo llevas al cielo.
No, pues es que ya hay gente que, yo digo que por seculam, seculorum, como dicen, claro. Es de diario, están con eso.
Y luego conozco a algunas personas que la preparan bien rico y todavía le ponen un poquito de este...
No me diga.
De este saborizante negro que no sé cómo se llamaría sin el nombre comercial.
Salsa inglesa, no, algo así.
Salsa...
Por ahí.
¿Quién sabe? Sí, sí, el que se le parece.
Pero bueno, no nada más, nuestra costumbre es de esos alimentos industrializados que dice usted. Yo ya veo a niños también, y no nada más a los niños, hasta los pájaros andan detrás de las bolsitas esas de papitas.
Sí, claro.
Sal, otra vez.
Sal, grasa, fritura, porque son harinas realmente, la mayoría ni siquiera es papa.
Oye, doctora, me había dicho que me iba a dar el dato de los números en México, ¿lo tiene?
Sí, claro.
Sí.
Bueno, aparte de ganarnos el primer lugar a nivel mundial, se hizo un estudio en el cual se vio que en la población escolar 33% de los niños tienen sobrepeso y obesidad. Que cuando entran a la primaria...
Tres de cada...
Exacto, cuando entran a la primaria... En su mayoría estamos hablando de un 20% y para cuando salen sube a un 40%. Se va al doble las actividades que estamos haciendo en la primaria. Y mucho por eso se abogó muchísimo, porque en las tienditas o las cooperativas de las escuelas no se tuviera acceso a...
Pero pues siguen, no entiendo cómo si tenemos ese primer lugar en obesidad infantil sigue... siendo permitido, no autorizado, permitido.
Yo pienso que tenemos que trabajar en la actividad física. De forma importante tenemos que trabajar en la actividad física. Cuando tú le pides a una mamá que le restrinja los alimentos a su hijo, se siente agredida muchas veces. Porque de alguna forma las mamás asociamos la alimentación de nuestros hijos a una responsabilidad muy importante. Cuando nace tu bebé, ¿de qué depende que sobreviva, que lo lactes y que sea suficiente para que sobreviva y gane peso?
Sí.
Las mamás nos empezamos a tomar muy personal la alimentación. De ahí que cuando no comen lo suficiente, la frase es, no me come a mí, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Porque yo le estoy ofreciendo y no se lo está comiendo. Se vuelve ahí un pleito de que no está comiendo. Y nosotros a veces vamos haciendo estas malas costumbres al romper la autorregulación que tienen los niños. Los niños nacen con un chip muy bien definido que dice, hasta aquí me cabe. ¿Pero qué hacemos? Pues entonces el suplemento alimenticio, porque está en la percentila 25 del peso, tomando en cuenta que de la 10 a la 90 es normal. Está en la 25, no está mal, está en el grupo de los delgados normales, pero quiero un suplemento porque lo quiero más nutrido. Siento que necesitamos vitaminas y más calorías porque lo veo muy flaco.
Eso piden las mamás.
Sí, claro.
¿Va usted contracorriente entonces, doctora?
No, yo pienso que si uno les explica el porqué de las cosas, se logran muchas cosas.
Sí, ¿ha visto usted respuesta?
Sí, siento que en donde tengo más resistencia es en la generación superior, ¿no?
La influencia que ejercen, sí, todavía.
Incluso así, como en el núcleo cercano, me es más fácil convencer como a las primas de la alimentación de sus hijos que a las abuelas. Es, ya soy como la bruja de la familia.
Caray.
Con mi gordofobia.
Sí, sí, que va contracorriente. No es gordofobia, es salud, doctora, porque ¿cuántos problemas no dice usted que se desencadenan por la obesidad, que ya está clasificada además como enfermedad?
Los niños tienen en particular una bondad. Su metabolismo es muy bueno cuando los ejercitamos. Y que era lo que yo platicaba justo con mi esposo, porque pues recordamos, y yo me tomaba una de estas bebidas dulces que si le destapabas la tapa hasta te regalaban otro y corrías por el otro luego.
No me digas.
Y sí. En tenor de esto que decía que la lengua tiene esta predisposición por las cosas dulces, yo lo he probado últimamente, me sabe horrible, sabe a puro jarabe.
Que ya está más consciente.
No, la fórmula no cambió, me cambió la lengua. Porque así la lengua nos va cambiando diferentes etapas de la vida.
¿Así?
Exacto. Entonces, pues para los niños eso es así, veneno puro. Y porque si yo tenía esta alimentación, pues no tenía sobrepeso, pues por la actividad física. Entonces está demostrado que la actividad física nos ayuda a mantener en línea a los niños, pero sobre todo nos hace un cambio para el resto de nuestras vidas. Lo que hagamos en la infancia, no solo en los primeros 1000 días, pero estos son determinantes, va a ser una diferencia para nuestra vejez.
Así como sugerencia, deporte, pongan a hacer algún deporte a sus hijos, cualquiera, pero que se muevan, caminar, trotar, nadar. Aquí está una unidad deportiva enorme aquí en Puerto Vallarta, muy bonita y pues gratuita. Podemos hacerlo. Doctora, nos vamos a un corte y regresamos en un momento.
Todo este conjunto de artículos los tenemos aquí. Tenemos salud. Continuamos. Hacemos deporte y prevenimos, sobre todo, enfermedades.
Estamos con la doctora Cecilia Chena, especialista en pediatría, tocando el tema de obesidad infantil y ahorita tras fuera del aire hablábamos del peso al nacer, lo que podría interpretarse, lo que podría significar. Yo, por ejemplo, le comentaba de mi caso. Mi mamá me dijo, pesaste 4 kilos y medio, y así como cuando me lo dijo, ya, grande, pues, ella lo pensó que yo estaba sano.
Claro, lo dijo orgullosa.
Y yo también, qué niñote, me imaginé, pues, yo así, pero ahorita lo que me dice usted, ahorita usted hablaba de esos primeros 1000 días, y yo dije, 2 años, no.
No son 1000, le falló la cuenta.
Me falló la cuenta, está también incluido el embarazo.
Está incluido el embarazo. Nuestra vida desde que se forma hace diferencia. El consumo de alimentos que tiene nuestra mamá, ahí se está formando el material genético, desde ahí estamos cambiando parte de lo cambiable del material genético, la epigenética. En los primeros 1000 días de vida es cuando más va a generar cambios en nuestra, los factores modificables hereditarios, ahí estamos haciendo una gran diferencia. Entonces una mamá que se deja llevar por gustos culposos, que yo no digo que no los tengan, pero pues en cierta moderación, y sube muchísimos kilos durante el embarazo, va a empezar a ser un bebé grande, va a tener factores de riesgo ella para desarrollar diabetes gestacional, que le puede complicar a ella y a su bebé, porque los bebés que son hijos de madre con diabetes gestacional cursan con muchos problemas metabólicos al nacimiento. Al principio pueden hacer hipoglucemias, tienden a bajársele el calcio, tienen más riesgo de ponerse amarillos y necesidad de quedarse hospitalizados por las bilirrubinas altas. Hay muchas alteraciones asociadas a que mamá se le subió mucho el azúcar, pero la parte trascendente para el resto de la vida, porque todo eso es modificable en los primeros días de vida, es que la mamá que desarrolla una diabetes gestacional, o no la desarrolla porque su páncreas todavía le da para mantenerse estable, pero su bebé sube mucho de peso. Nosotros nacemos con cierta cantidad de producción de insulina en nuestro cuerpo. Entonces, para cuando nacemos grandes, nuestro cuerpo ya ha gastado reservas de insulina que teníamos en el páncreas. Entonces, empezar tu vida a los 4 kilos, pues ya te gastaste un porcentaje que tenías para malgastar en tu vida, ¿no? Ya de estos primeros 1,000 días ya alguien se los gastó sin preguntarte. Entonces, pues claro que hace mucha diferencia. Tan hace la diferencia que una de las cosas que les vigilamos a estos bebés es que no hagan hipoglucemias, porque su cuerpo está acostumbrado que ya viene la comida y viene un montón. Pero a la hora de lactarlos, pues no hay la posibilidad de darles tantas calorías a través de un poquito de lechita, por eso es que se les vigila.
Hablaba usted de la lactancia.
Claro.
Precisamente es...
Otro de los factores que modifican la epigenética. ¿Qué es la epigenética? Son aquellas cosas de los genes que pueden ser modificables sin que yo entre ahí en ingeniería genética, ¿no?
Nosotros la hacemos.
Y entonces el cuidar esta alimentación durante el embarazo y continuarla con la lactancia, lo recomendable, ideal, mínimo 2 años, va a cambiar la conformación de grasa que tiene mi bebé. Me previene como factor de riesgo de obesidad. Y vemos a los bebés lactados con ganas y los vemos gorditos. Pero vemos un bebé que tiene una distribución de grasa en brazos y piernas. No es una obesidad que esté alrededor de la pancita. Por lo tanto, el primer año de vida es el único año de vida en el que las células de grasa se reproducen. Después estas desgraciadas crecen inmensas en donde se nos hayan depositado cuando nosotros les seguimos dando de comer, ¿no? Oh. Entonces, si un niño en el primer año de vida deposita sus células grasas en piernas y en brazos, si llega a subir de peso, va a ser una grasa que no está depositada en el centro de su cuerpo. En el centro de su cuerpo están el corazón, están los pulmones, está el hígado.
¿Y por qué esa tendencia...? No sé,
del depósito por las características de grasa y de calorías que tienen. Entonces, el clásico niño lactado el primer año de vida es un bebé rechonchito con bracitos y piernitas así. Y al año de vida de pronto se nos desvaneció. ¿Por qué? Porque se estiran y no tienen nada de grasita en la pancita. Entonces, pues son niños que empiezan su genética más sanos y que el día que se reproduzcan, pues la siguiente generación, pues por lo tanto va a ser más sana porque ya se modificó su epigenética. Entonces, cuando las mamás están haciendo este esfuerzo por lactar, porque la lactancia tiene sus momentos maravillosos, pero sus momentos difíciles y pesados, yo les digo, lo que tú estás haciendo ahorita no solo está cambiando el futuro de tu hijo, sino el de tus siguientes generaciones.
Usted de la lactancia se refiere también a llevar una periodicidad, o sea, no dar a demanda.
En el periodo que es a demanda.
¿Sí?
Sí, claro. Cuando tenemos menos de 6 meses, bueno, en general el primer año lo consideramos a libre demanda, todo lo que quiera el bebé.
Todo lo que quiera el bebé.
Y posteriormente, pues con los 6 meses en promedio y la introducción de los alimentos complementarios, pues vamos introduciendo más alimentos y eso va restando la cantidad de leche que van utilizando. Pero el primer año la leche es lo principal.
Y a libre demanda.
A libre demanda. Usted.
Yo llegué open a entender bar. Que también este open bar tiene la barra libre.
Barra libre, todo incluido y ya pagado.
Doctora Chena, qué bueno que se lo toma. y se ve que, bueno, se siente que es usted una apasionada en el tema de pediatría.
De la lactancia, me
encanta. Y de pediatría en general, porque se nota que domina el tema. No sé si tenemos tiempo todavía. Doctora, ¿factores de riesgo?
¿Factores de riesgo para el desarrollo de la obesidad?
Para el desarrollo de la obesidad.
Pues, platicábamos, la obesidad se estaba dando por 2 factores. Incremento en el consumo o disminución en el gasto. Entonces, cualquiera de estas 2 cosas que estemos modificando y que se esté perdiendo el equilibrio me va a llevar a la obesidad. Entonces, si yo incremento el consumo de carbohidratos simples, si consumo bebidas que tienen estos sellos y entonces tienen jarabe de alta fructosa, si yo consumo más alimentos industrializados, no consumo alimentos industrializados, pero rebaso la porción de fruta, por ejemplo, en estos zumos o jugos de frutas que no son recomendados, o aguas frescas con azúcares añadidas, y también no incremento el gasto energético, una de las situaciones con, y vuelvo nuevamente a lo del ejercicio, porque siento que eso es lo que ha hecho gran diferencia. El incremento en tiempos en pantalla pueden hacer de
con form- eso los, perdón, pero con eso los entretienen.
Sí, claro.
No me estés molestando, toma.
La verdad es que es un problema que yo pienso que inició un poco en mi generación. Y me considero culpable, ¿no?
¿La yo generación con... llamada de cristal?
No, no, yo pienso que soy un poquito millennial y un poquito... Ahí andamos, ¿no? Ahí en la rayita. Bueno, estoy más chava, según yo.
Sí, está usted muy joven.
Pero,
definitivamente.
Llega un momento en el que nosotros también perdimos la creatividad y nuestros padres nos siguieron la corriente porque quedaron así maravillados de mira cómo maneja el celular mi nietecito de un año y medio. Cómo le mueve mejor que yo. Y eso le daba mucho orgullo y a mí me daba mucha pena. Porque eso quiere decir que ha pasado tanto tiempo con el dispositivo que le sube, le baja, le cambia, le quita, ¿no?
Eso es en la actualidad, en todas partes.
Eso es en la actualidad y es sumamente adictivo. Las pantallas nos han metido en un gran problema. Hemos limitado el tiempo interpersonal. Hemos disminuido la capacidad de tolerancia a la frustración de los niños. Porque platicábamos que antes querías ver tu programa y tenías que esperar la hora del programa, ¿no?
Sí.
Todos hemos visto tal, pero lo tenías que esperar.
Sí, sí.
Y luego todavía tenías que esperar el comercial y chutártelo, ¿no? ¿Te gustaron o no? Pues estaba el comercial, sí, y el comercial y regresaba a tu programa. Pero ahora ni siquiera eso, ¿no? Ahora, pues, con las plataformas digitales, le pongo no me gusta, le quito, viene el anuncio, omitir, el que
está
sigue.
Está la vida muy fácil.
Entonces, es difícil que algo tangible te dé el entretenimiento, la diversidad que te puede otorgar un dispositivo electrónico. Entonces son niños intolerantes a la frustración, son niños poco pacientes, son niños cansados, son niños que tienen problemas visuales porque no alcanza a crecer su ojo, porque no tienen actividades en donde buscan hacer crecer su ojo para observar a larga distancia. Son niños que tienen problemas para dormir, se exceden dependiendo de la edad, pero en promedio digamos 2 horas, porque han estado expuestos demasiado tiempo a pantallas azules.
O sea, ese es definitivamente
un gran problema.
Una influencia, el que no se puedan dormir.
Así.
O un efecto secundario más bien, sí, porque está en la mente.
Hiperestimulados.
Sí.
Sí. Entonces no se pueden desencadenar buenos niveles de melatonina para poder tener una buena calidad de sueño. Porque mi ojo estuvo expuesto a una luz que no se modificó conforme fue avanzando el día.
Caray.
Y no le fue dando la señal de su hora de dormir.
Doctora, en su consulta diaria, debo de entender que es prácticamente integral.
Correcto.
Aborda todo esto.
Todo esto. Todo esto es importante abordarlo porque... yo pienso que el pediatra tiene una gran responsabilidad, ¿no? Va más allá de curar un moco o una fiebre. Creo que tienes que ver el desarrollo, el lenguaje, el entorno social, el ejercicio, el estado emocional, porque lo que estamos haciendo ahora va a ser una diferencia para el mañana, ¿no?
Sí, como comentábamos al principio, ¿qué expectativa de país en 30, 40 años? Con primer lugar en obesidad, regresamos en un momento. Estamos con la doctora Cecilia Chena, ella es especialista en pediatría. El tema, obesidad infantil.
Intelecto y razón van de la mano. Salud, deporte y prevención también. Regresamos. Hacemos deporte y prevenimos, sobre todo enfermedades.
Precisamente eso es lo que estamos tratando aquí. De prevenir enfermedades con base en el deporte. Uh-huh. Llegaremos a la salud y la doctora Chena nos está, ella es especialista en pediatría. Estamos hablando del tema obesidad infantil y pues ya no sé ni en qué nos quedamos, doctora, pero...
En el ejercicio. Creo que es el punto en el que hay que enfatizar muchísimo. Hablábamos de que la alimentación debía de ser importante porque era la parte de lo que nosotros agregamos y entonces la otra parte debe de ser el equilibrio y que porque nuestras generaciones de nuestros papás en su momento eran delgados porque en general nuestros papás hacían atletismo, mi mamá bueno sabe flamenco hawaiano, danza acuática, no sé qué tantas cosas en verdad, Entonces, estas generaciones que a temprana edad hicieron mucho ejercicio, también van a tener un reflejo importante para su vejez. ¿Por qué? Porque en la época en la que nuestros huesos están creciendo, si nosotros le damos el estímulo del ejercicio, el hueso crece más fuerte, más grueso. Y entonces cuando empezamos esta época en la que nos empezamos por procesos de la vida a consumir y que el huesito se empieza a descalcificar, pues un hueso que es más grueso aguanta más. Tiene menos factores de riesgo para fracturarse.
Desde el principio.
Y eso debe de ser desde el principio. Entonces, como papás tenemos una gran responsabilidad en buscar que nuestros hijos tengan actividad física.
Pues menos celulares ya, pero bueno.
O usar la tecnología a nuestro favor, ¿no? Todavía hay algunos videojuegos que favorecen que los niños se muevan, pero pues terminamos con los que se mueven aquí en chiquito.
Después van a venir los problemas del túnel carpiano.
Sí, y sin duda alguna tiene sus muy buenas cosas, ¿no? Seguramente el desarrollo del intelecto a niveles diferentes, o sea, todo tiene que tener sus ventajas.
Eso también
va a ser,
por supuesto. O sea, se van a dar cuenta más pronto de todo.
Posiblemente sí, pero estamos dejando a un lado el ejercicio. Entonces pienso mucho en esta película de Wally. ¿No? ¿La viste?
No, doctora, pero la voy a ver.
Por favor.
Wally.
Entonces de pronto el planeta se acabó, nos lo echamos. Está completamente contaminado, no hay plantas.
¿Es de dibujos animados?
Sí, vivimos en una, como una nave nodriza y todos, no se percatan, van en una sillita tan gorditos como si fuera una sillita de ruedas y van con su pantallita viendo todo a través de ahí, solo comiendo y viendo. Y de pronto nace una plantita y es una cosa preciada porque eso permite que todo vuelva a resurgir. Entonces, y por primera vez alguien se quita la pantalla y voltea a ver lo hermoso que es el mundo. Entonces no podemos permitirnos que nos pase eso.
No, definitivamente no. Yo hace poco vi una animación. A la Tierra la rodean todos los planetas tratando de ayudarla, pero la rodean aquí en nuestra órbita. Uh-huh. Es un dibujo, sí. Vienen a ayudarla, pero la Tierra no se deja.
Así
no
es.
Nos dejamos, vamos contracorriente también nosotros. Doctora, me comentaba que tiene usted mucha consulta, querrá tener más. Si quiere, díganos dónde pueden consultarla. Yo creo que sí, porque viendo su pasión por la medicina, más de alguna persona que nos esté escuchando, que tenga hijos con problemas de obesidad, pues no lo dudo e intenten contactarla. La doctora Cecilia Chena, Sexta Avenida Los Tules, 162, pero nada más va 2 días ahí.
Ajá, ahí estoy martes y jueves.
Sí.
En Puerto Vallarta y estoy lunes, miércoles y viernes en Nuevo Vallarta, en Núcleo Médico Joya.
Ok. ¿Y su teléfono, doctora? Para hacer alguna cita.
Es 322-371-8383.
¿O con su asistente?
Ese es el de mi asistente para hacer citas.
322-371-8383. Y está muy abrumada de citas. ¿Sí, doctora?
Sí, un poquito. Bueno, habrá citas que son urgentes, que sea un poco complicado. Intento, era algo que platicábamos ahorita, creo que es importante que cada paciente reciba el tiempo adecuado para salir con la consulta sin dudas.
Sí.
Que le demos oportunidad especialmente a los niños de sentirse en confianza, de sentirse tranquilos, de revisarlos con tiempo, de jugar con ellos para que ellos no vayan asustados y la experiencia del médico no
tanto
sea desagradable.
Tanto sí.
Entonces,
o sea, que usted sigue siendo también, tiene espíritu infantil.
No, sí, claro, sigo sin madurar. No, doctora, doy consultas de 15 minutos y eso satura un poquito la agenda, pero...
Oiga, eso, ¿cómo nuestro sistema que se dice, nuestro sistema de salud que se dice de primera, hace eso de otorgar 15 minutos por paciente? O sea, ¿qué información podrían tener? Y hablo del Seguro Social, o sea, yo también soy derechohabiente y pues alguna vez he tenido necesidad y sí, lo he visto con toda la gente.
Claro.
Incluso algún médico me dijo, oye, si tú conoces a esta persona, dile que se abra más tiempo, pero pues no, ya es un sistema.
En particular aquí conozco a muchos de los médicos pediatras que están en el Seguro Social y son gente increíble. Son subespecialistas pediatras.
Son clínicos totalmente.
Son buenísimos. El problema es la carga de trabajo a la que les obliga el sistema. No es que ellos no quieran explicar, no es que no les guste, no es que no puedan ver más allá, no es que no vean un problema en el neurodesarrollo cuando venían por un problema gástrico. Pero está tan saturado el sistema, hay pocos hospitales para la cantidad de personas que somos, que en el tiempo en el que yo veo a 3 pacientes, ellos ya vieron 20, ¿no?
Caray. O sea, usted le da todo el tiempo necesario.
Casi.
No.
En general sí, casi siempre me atraso un poco en la consulta, me encantaría ser súper puntual, pero si el paciente requiere un poco de más tiempo para explicar, para trabajar en la lactancia, para irse sin dudas y tranquilo de lo que le espera a su bebé, pues sí.
¿Tiene más pacientes bebés, doctora?
Tengo muchos pacientes bebés.
¿Sí?
Sí.
¿Y niños? El otro día me platicaba de un caso...
Interesante.
Sí.
Pero...
Bueno, es de lo que estábamos hablando, precisamente obesidad infantil, que podría usted concluir con algo acerca del tema. Ya casi nos vamos, va a entrar el noticiero, pero sí tiene usted el tiempo.
Un chiquito de 10 años que llega a la consulta con 95 kilos, su mamá se percata que el alrededor del baño, cuando llega a salpicar al hacer pipí, está chicloso y le llama la atención.
La pipí.
Entonces, 2 o 3 años después, le sigue llamando la atención que sigue encontrando chicloso.
O sea, pasó...
Sí. Sobre todo porque estamos hablando de un lugar que no está en la ciudad de Puerto Vallarta, ¿no? Sino en las colindancias, que pues, si aquí no es una ciudad muy grande y el acceso a algunos servicios no es tan fácil, o algunas farmacias ni siquiera están tan bien surtidas, pues simplemente hay que ir a 1 hora a San Sebastián o a 2 horas a Talpa y encontrar que las condiciones del acceso a la salud pues también son todavía más complicadas, ¿no? Entonces hacen estudios de laboratorio y lo encuentro. Los parámetros normales de azúcar deben de ser de 70 a 110. Pero ya quisiéramos que fuera 100 y lo de arriba de 100 ya lo consideráramos prediabetes para ir previniendo y haciendo diferencias, ¿no? Más de 126 en una medición, en 2 mediciones en ayuno o con síntomas, o una de 200 en un momento aislado se considera diabetes. Diabetes de esas que te dieron porque algo te fue dando la señal de que tu cuerpo fue echando a perder sus mecanismos de compensación. Y entonces este niño, ok, 100, tenemos 100 en la cabeza, tenía 205 de azúcar en ayuno. El doble. Entonces, pues un niño de 10 años que está descontrolado, pero afortunadamente la mamá, con toda la actitud, se percató de esta situación. En pocos días empezó a hacer modificaciones en la dieta. En consulta hablamos del ejercicio y... hicieron unos segundos controles de laboratorio y ella iba en 145, solo con modificaciones en la dieta. Ahí le pasé la batuta a mi querida amiga, la doctora Amanda Pimienta, que es endocrinóloga pediatra.
Sí, ya estuvo aquí también la doctora.
Y entonces ella se va a encargar de dejar este chiquitito como nuevo.
Caray, qué casos que pues se pueden evitar.
Claro.
Se pueden evitar con educación temprana, como lo mencionaba hace rato, aquí lo tengo. Crecemos mirando a los adultos que nos rodean. Los maestros más importantes no están en los salones de clase, están en casa.
Así es.
Doctora Cecilia Chena, le agradecemos mucho que nos haya aceptado la invitación. Espero que no sea la primera.
Gracias.
Sí, ni la última, doctora.
Muy bien, muchísimas gracias.
Gracias a usted y los esperamos el próximo 31, este mes trae 31 de junio de este bólido 2022. Salud, deporte y prevención. Mucho deporte para evitar la obesidad. Gracias, doctora Chena. Hasta pronto.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Salud, deporte y prevención. Un programa de vida que impulsa la atención médica especializada en la región. Hasta la próxima.